Justos, bienvenido al mediodía de este miércoles 4 de junio. Perdona esta ronquera, me he quedado peor desde que he visto la comparecencia de la fontanera, ¿eh? Estaba recuperándome, pero qué espectáculo, madre mía. Ha nacido una estrella de la comunicación llamada Leire Díez Castro, de profesión inspectora de alcantarillas, aunque ella se reclama periodista, periodista de investigación, nada menos. Periodista y socialista. Oye, yo no digo que no se pueda ser ambas cosas, pero solo hasta el exacto momento en que toca elegir. El momento en que te llega el olor a corrupción de los tuyos y juras que es colonia. Ahí dejas de ser periodista. O peor, te llega ese olor a corrupción de los tuyos y te propones tapar el tufo propio buscando trapos sucios de los agentes que investigan a tu partido. Eso es lo que hace un sicario de sigla. No un reportero.
Comenzó a raíz de los conocidísimos casos de la Kitchen, de lo que se ha venido llamando la Policía Patriótica, Operación Cataluña, casos graves, hidrocarburos, muchos más. En esa tarea he tenido conocimiento en detalle de muchos de esos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación.
¿Pero desde cuándo un periodista de investigación va ofreciendo ascensos y tratos de favor de Hacienda o de la Fiscalía para complacer a los de arriba del gobierno? Claro, desde cuando uno se declara periodista y socialista, pero principalmente lo segundo. Mira, todo régimen cae más por el entusiasmo de sus fanáticos que por la oposición de sus detractores. Porque en su deseo de complacer al jefe, acaban pasándose de frenada en el cumplimiento de sus oscuros encargos. Y esto es lo que tiene toda la pinta de que ha sucedido con Leire Díez. Periodista de investigación, dice. Tan periodista que programa una comparecencia sin preguntas y sale por piernas cuando irrumpe en escena Víctor de Aldama, escucha.
Te das cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno, que es una pantomima.
¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Una sinvergüenza, hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí, ¿a que no? Pues esta señora lo hace. Por supuesto.
Qué momento, ¿eh? A Aldama lo ha tenido que separar a empujones otro fontanero del comando Leire. España se merece unos presupuestos, no ajustes de cuentas en público entre presuntos delincuentes. Y ojo, el caso Leire solo acaba de empezar, ¿eh? La comparecencia de hoy no es ningún cortafuegos. El que lo piense se equivoca mucho. Nadie se cree que la fontanera no se haya quedado una copia del pendrive que ha entregado a Santos Cerdán para, no sé, por ejemplo, utilizarlo en caso de no ser discretamente recolocada con sueldo público en un plazo de tiempo razonable. Es lo que pasa cuando estalla la tubería en el sótano, que hay una ramificación que siempre llega a la planta noble. Aldama ha prometido un géiser de mierda, con perdón, y hasta ahora todo lo que ha dicho se ha cumplido. Se ha ido amenazando con que se va a enterar Santos Cerdán y el presidente del gobierno. Veremos. Leire Díez Castro no es más que una militante fanática, una sanchista de manual de resistencia. Y usó tácticas mafiosas contra la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la justicia en general. Por eso, aunque la comparecencia de hoy haya sido penosa, ella no nos da ninguna pena. A su debido tiempo deberá enfrentarse a sus responsabilidades. Pero me ha llamado la atención que usara la palabra entusiasmo. Porque ese entusiasmo en la pelea contra el adversario, aunque el adversario sea la Guardia Civil, es inducido. Es el resultado de años de polarización premeditada y consciente por parte del sanchismo. Años de retórica del muro, de leyes divisivas, de extender la idea tribal, maniquea, de que los tuyos son inmaculados y contra los otros vale todo. Leire Díez Castro y sus turbias maniobras de cloaca solo son el producto de una forma de entender la política. Ella solo quería complacer a sus jefes, que le habían dado, por cierto, puestos de responsabilidad muy bien remunerados en organismos públicos. Se ha ido sin responder preguntas, la periodista. Pero quedan muchas dudas por resolver. debe responder Mercedes González, todavía directora de la Guardia Civil. ¿Por qué recibía y llamaba y trataba con Leire? Y debe responder Santos Cerdán, para explicar qué va a hacer con ese pendrive que le ha dado su fontanera y que contiene información obtenida de forma ilegal. Y debe responder el inspirador de este tribalismo desquiciado que lleva 7 años degradando la democracia que venía a regenerar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que este miércoles han entrado en vigor los aranceles decretados por Donald Trump a productos derivados del acero y del aluminio. Suben del 25 al 50%. El presidente estadounidense ha excluido de estos aranceles al Reino Unido. De momento, las bolsas aguantan el tirón. Y nuevo ataque israelí contra la Franja de Gaza. Al menos 18 personas, varias de ellas niños, han muerto en un bombardeo contra una escuela que acogía refugiados. Los centros de reparto de comida en Gaza permanecen cerrados este miércoles y la fundación creada para su distribución asegura que no volverá a repartir alimentos hasta que mejore la seguridad. Este miércoles también iremos diciendo poco a poco adiós a las tormentas para dar paso a una nueva subida de las temperaturas. Se espera que de cara al fin de semana los termómetros regresen a una horquilla de entre los 35 y los 40 grados en el centro y sur de la península. Y el Vaticano ha anunciado que el próximo viernes 13 de junio el Papa presidirá un consistorio ordinario público para la canonización de varios beatos. Entre ellos están los dos primeros santos venezolanos, María del Monte Carmelo, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús y dedicada a la educación y la asistencia social, y el laico José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Y el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados y organismos internacionales, Paul Gallagher, ha viajado a Cuba para conmemorar el 90 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Está previsto que se reúna hoy con el canciller Bruno Rodríguez y mañana jueves con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Y en los deportes se confirma el Barcelona ficha Joan García. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Es noticia que ha contado Juanma Castaño. El portero del Español ha aceptado la propuesta del Barcelona y el club azulgrana va a pagar la cláusula de rescisión. Detalles del fichaje, Elena Condis.
Acuerdo cerrado, firmará un contrato por 5 temporadas. Esta misma mañana los agentes de Joan García se lo han comunicado a su todavía club, el Español. El pago íntegro de la cláusula de 25 millones se hará efectivo la semana que viene. Joan García, 24 años, elige el proyecto del Barça por delante de las otras dos ofertas de la Premier. Le dan garantías de ser titular, es lo que pedía, igual que le dejan claro que la prioridad será su inscripción. Ahora el Barça espera que Ter Stegen salga en verano, aunque tiene 3 años más de contrato. Hoy, por cierto, va a ser titular con Alemania contra Portugal en la primera semifinal de la Nations League.
Otra noticia de la mañana, el Sevilla ha hecho oficial la destitución del director deportivo Víctor Horta y la selección española viaja a Stuttgart para jugar las semifinales de la Liga de Naciones. Jugamos contra Francia, el partido es mañana. Esta misma mañana se ha incorporado el campeón de Europa Fabián Ruiz. Hoy se juega la otra semifinal, Alemania-Portugal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Que hoy
el
viento sopla
en otra dirección. El Ministerio de Transportes ha puesto sobre la mesa un plan que elimina más de 1.400 paradas de autobús, principalmente en áreas despobladas de Cuenca, de Guadalajara, de Soria o de Teruel, la llamada España vacía. Bueno, son paradas en pequeños pueblos en los que muchas veces no hay ni siquiera una tienda, ni mucho menos un centro de salud. Y a ese plan se suma la supresión de trenes matinales que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando con el transporte en la España vaciada?
Eso me pregunto yo, ¿no? ¿Qué está pasando con el transporte en la España vaciada? Bueno, si os parece, empezamos por los trenes, ¿no? En este caso, por el AVE Madrid-Galicia, Renfe ha decidido que ciertos trenes pasen de largo por varias estaciones, ¿no? 3 de ellas en Castilla y León, concretamente en Segovia, Medina del Campo y Sanabria. Esta decisión más o menos coincide con una petición del alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, que quiere que el AVE llegue antes a Madrid o a la inversa. ¿Cuánto antes? Pues unos 15 minutos en total, más o menos. Eso es lo que se ahorra de trayecto, pero por delante se lleva a una parte de eso que llamamos la España vaciada, en este caso a la comarca de Sanabria, Zamora y otras limítrofes que se nutren de ese AVE, como la Carballeda o Aliste.
Nos deja en una muy mala situación, puesto que no podemos acudir a nuestros trabajos en ese medio de transporte al que tenemos derecho igual que el resto de ciudadanos de España. La alternativa que nos queda es hacer los 115 kilómetros en coche propio. Un trayecto que puede hacerse en escasamente 35 minutos se convierte en hora y cuarto.
Bueno, pues es Inma, que es trabajadora social, vive en Zamora y va todos los días en tren. Pero a partir del lunes tendrá que buscarse una alternativa.
Eso sí puede. O no abandona, claro. ¿Por qué dices el lunes? Porque esa verdad, Victoria, es la fecha marcada en el calendario. Es decir, el próximo 9 de junio es cuando se suprimen estas líneas. Así que se tiene que buscar, como decimos, otra forma de ir a su trabajo. Según el plan de Renfe, los trenes que van a pasar de largo son precisamente los que más falta hacen. Es decir, los que más servicio dan, los de por la mañana. Así que a partir del lunes, el primer AVE que podrá coger Inma será el de las 9.45 que llega a Sanabria a las 10:15.
Al final repercute en la prestación de servicios a una comarca que ya de por sí está bastante olvidada. No se dan cuenta que si no podemos llegar los profesionales se van a reducir un montón de servicios sanitarios, educativos, de servicios sociales, bancarios.
Vamos a ver, que cuando se proyectó este AVE, ahí se decidió hacer una parada. Muy cerca de Sanabria, concretamente es en Otero,
de Sanabria. Pero
se hizo esa parada, se haría por algo.
Sí,
claro. Para impulsar también.
No, y el AVE también era para vertebrar
¿Por qué
todo?
Ahora entonces se quitan esas paradas? ¿No es rentable? Bueno, es que la España vaciada no es rentable, pero precisamente se trata
claro,
de
claro, no quitas
de
los maestros que hay para ocho niños.
Exactamente.
Tampoco.
Bueno, que nos estamos calentando
claro,
con
que
este
aquí,
tema.
Claro, claro. La zamorana defiende lo suyo, claro.
Esto va mucho más allá. Recortar el transporte es que es el primer paso para tener los pueblos cada vez más vacíos.
Sí, claro, es el efecto dominó, ¿no? Porque la alternativa que tienen Inma y el resto de personas que utilizan el AVE, lo hemos escuchado, es un trayecto en coche de 115 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Así que si no hay servicios, la gente se va. Quiero que escuchéis ahora, por ejemplo, a Margarita Pozas. Ella hace el trayecto inverso. Vive en Sanabria, ha elegido vivir en un pueblo de estos de Sanabria, en Puebla en concreto, y va todos los días a trabajar a Zamora en el AVE.
Voy y vengo todos los días y así puedo vivir en Puebla. Yo cojo el tren de las 8:46 y llego a Zamora a las 9:15 y luego vengo el de por la tarde. Si quitan los horarios de los trenes de la mañana temprano, pues claro, yo ya tengo que cogerme un piso en Zamora y quedarme a vivir en Zamora.
O sea, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El recorte de un servicio básico como el transporte público impacta directamente en la economía de todas estas zonas porque cada vez hay menos personas que compran en la tienda, en la ferretería, que se toman el café en el bar, cierran los negocios y mientras que tenemos ciudades llenas, donde tenemos un problema con la vivienda, no se puede adquirir o alquilar una vivienda asequible y pueblos vacíos.
Sin duda, y esto lo conocemos muy bien, los que somos de la zona y de otras zonas también de España, de la España despoblada. Otro punto importante, además, porque Marga e Inma, a las malas, pues pueden coger el coche, como estamos diciendo. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de zonas de España con una población muy envejecida. Para muchos, ponerse al volante no es ya una opción.
No, no es. Mira, os voy a dar unos datos, ¿no? Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, Asturias, en este caso la región de Asturias, será la que más población va a perder en los próximos 15 años. Y si hablamos de provincias, ahí tenemos en cabeza a León, Zamora, Orense, Lugo o Soria. Zamora, además, como estamos hablando de ello, está en todos los indicadores en rojo. El mayor porcentaje de población mayor, el índice de envejecimiento más alto, hay más octogenarios que jóvenes, esto también le pasa a Orense, y ahí quiero decir que también están afectadas algunas paradas de Galicia, como por ejemplo en Agudiña.
También.
Bueno, entonces, esto precisamente nos lo recalcaba María Almaraz, que ella es la coordinadora del Centro de Salud de Puebla de Sanabria.
La población que tenemos aquí es una población muy mayor. Muchos de ellos no conducen, o si conducen no están capacitados para conducir desde aquí a Zamora. Entonces el tren les facilita ir a consultas de quimioterapia, de radioterapia, los especialistas como el trauma, la ginecóloga, la urología, porque aquí simplemente estamos los del Centro de Salud de Atención Primaria.
O sea, en resumen, Óscar Puente haciendo amigos, una vez más, esta vez en la España despoblada. ¿Pero qué argumentos ha dado Renfe o el Ministerio de Transportes para justificar estos recortes? ¿Había alguna alternativa o no?
Bueno, a ver, ellos hablan de ajustes, no de recortes, porque es una palabra mucho más bonita. Para hacer más competitiva la línea de velocidad Madrid-Galicia, lo que decía antes Pilar, se basan en criterios un poco de rentabilidad, que no sé si
Pero es que los servicios públicos no deberían estar ligados siempre al tema de la rentabilidad, ¿no? Claro. Porque entonces...
No claro, ni mucho menos en la España vaciada.
No hay igualdad, entonces, en este plano.
No, no, yo me gustaría saber qué pasaría en otra comunidad si pasase esto.
Eso
bueno,
también.
¿Qué se propone? Un Avant de Agudiña a Zamora, pero que lo paguen la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora.
Claro.
Ah, claro.
Eso.
Y esto en cuanto a los trenes, pero es que el nuevo mapa concesional del Ministerio de Transportes contempla, como decíamos, eliminar más de 1.400 paradas de autobús en pueblos pequeños de Soria, de Cuenca, de Teruel, de Guadalajara, y eso deja incomunicadas a decenas de poblaciones en riesgo precisamente de despoblación. Raúl Galán abandonó la ciudad hace 5 años, se instaló en un pequeño pueblo de Guadalajara, de solo 35 habitantes, que se llama Selas. Él ha podido regresar a la vida rural porque teletrabaja y solo tiene que ir a la oficina un día a la semana. Ese día utiliza el autobús. Por eso, con esta eliminación del servicio subida en Selas, se va a volver inviable. Buenas tardes, Raúl. Raúl, ¿estás ahí? Fíjate, la por quitar, la han quitado hasta la comunicación.
Sí, pero pues no te extrañe. Cualquier
hombre,
día
claro. Es cierto,
tampoco, a lo mejor tampoco son rentables las torretas de, la,
no, tampoco.
De los teléfonos.
Claro, si,
no,
el criterio, sí. Si el criterio es la rentabilidad, si el único criterio es la rentabilidad, pues...
Vamos a ver si nos escuchan o si hemos perdido la comunicación. Bueno, la cuestión es...
Yo te he visto que te has calentado un poco con este tema.
Bueno, me caliento porque no me parece totalmente injusto. Aparte de que es verdad que hay provincias que estaban siempre abandonadas, pero si se les llena la boca hablando de la España vacía,
claro.
Y de la promoción...
Solo en
elecciones, y de que con
Pilar.
El teletrabajo... Pues se puede
electoral.
Trabajar en cualquier sitio y qué bien, como decía Victoria, además, donde no hay problema precisamente de vivienda, pero si no tienes servicios. Y el servicio prioritario y fundamental es, desde luego, el de poder moverte con cierta libertad y poder acudir, pues eso, a los médicos, o que los médicos acudan a tu pueblo a pasar consulta, entonces, ¿qué te queda?
Es que es un círculo vicioso, porque dices, no hay población suficiente para justificar un servicio. ¿Cómo lo va a haber población? ¿Cómo va la gente a decidir formar una familia en la España rural si le quitas los servicios para poder comunicarse? Pues evidentemente la situación solo se puede agravar.
Hombre, es que hay cuestiones que no se pueden ligar, digo yo, a la rentabilidad. Es que estamos hablando de eso, de un servicio público de
bueno, la televisión pública es un servicio público, ¿sabes? Ahora mismo la familia
sí,
de la tele.
Y la tele sí llega, ¿eh? Sí, con la tele no suele haber problemas. Enseguida aparecen los repetidores.
Si el problema es lo que llega, no que llegue, sino la programación que termina llegando.
Bueno, Victoria, no es posible la comunicación con Raúl. Muchas gracias. Yo creo que el tema, de todas formas, lo hemos causado bien. A lo mejor.
Tenían el mismo problema, ¿eh? O sea, que no llegaban,
es que
o sea, igual.
Con las paradas del autobús, imagínate.
Lo mismo.
Si suprimes paradas de autobús, pues claro, a lo mejor hay otros pueblos que tienen la ventaja de que llegan antes a su destino. Pero ¿y qué hacen todos los demás sin
claro,
la parada?
Claro.
Y una pregunta que habéis dejado en el aire.
¿Cuál?
Si la Cataluña despoblada hubiera pedido que pusieran más servicios.
Ay, amiga.
¿Qué habría decidido Óscar Puente?
Pues que, efectivamente.
Claro, o el País Vasco.
Ahí lo dejamos.
Hoy hemos visto en las últimas horas, Jorge, que el rey Felipe VI se ha pasado por la cuenta de Instagram del Museo del Prado y ha analizado las meninas de Velázquez,
nada
más y nada menos, ¿no? Ha contado algunas curiosidades, lo que más le llama la atención. La verdad es que está bien, ¿no? Este tipo de actividades, de incursiones, incluso de los
la
reyes.
La comunicación del Museo del Prado ha pegado un cambio a mejor, se ha modernizado, se ha hecho divertida, atractiva. La verdad es que está muy bien.
Vamos a escuchar al rey.
Aunque no pueda estar en la Sala 12, que es donde se expone, desde aquí, desde el Palacio de la Zarzuela, quiero compartir con todos vosotros una de las obras más emblemáticas de la colección, Las Meninas de Diego Velázquez. Este es un cuadro perfectamente reconocible en todo el mundo, que Velázquez pintó en 1656.
Bueno, el rey nos da algunas pistas sobre Las Meninas y por eso queremos hablar y preguntarle a los oyentes una cosa, porque todos tenemos un cuadro de referencia, a lo mejor incluso ese cuadro protagonista de tu infancia, que a lo mejor estaba justo en el salón de tus abuelos.
Esos ciervos,
¿esos
¿no?
Ciervos.
Esos ciervos que están ahí en el...
O esos bodegones.
En el hall.
Que nadie sabe de dónde han salido, pero ahí siguen años.
Ese limón cortado, ¿no? Con una cazolita de barro típica.
¿Quién nos recuerda?
O sea, hombre, si tienes un Tintoretto caballos. En casa, también cuéntanoslo. Si tienes un Caravaggio en tu casa,
hombre,
imagínate,
ya, claro,
¿no?
Fíjate, casi nada. Bueno, ¿cuál es el cuadro referencia para ti? Porque a lo mejor eso, estaba en el salón de tu casa de toda la vida, o el de tus abuelos, o el de tus bisabuelos. 618-83-1583. Notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE.
Con el programa Kit Consulting, Red.es pone en marcha, por primera vez en la administración, una plataforma de inteligencia artificial que permite reducir en un 80% los tiempos de revisión de la justificación, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad y la calidad del proceso. Así, el tiempo medio de revisión de documentos pasa de 5 horas a 90 minutos.
El programa Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, que está dirigido a empresas de entre 10 y menos de 250 empleados, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en su camino hacia la digitalización.
Queríamos pasar de una tramitación en meses a un trámite de semanas. Para lograr esto, pusimos en marcha una plataforma basada en inteligencia artificial generativa que nos ha permitido revisar hasta la fecha cerca de 5.000 justificaciones de una forma eficiente.
La aplicación de la inteligencia artificial generativa nos ha permitido estandarizar los procesos de validación, incluyendo mecanismos automáticos que han servido de soporte al equipo de tramitación para garantizar la gestión ágil y robusta de las justificaciones del programa.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o en el teléfono 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey,
hey, ho, you know this is the way to go. Si hay una tradición milenaria...
Que digo que estás afónico, pero puedes silbar bien.
Claro, porque ¿ah? El silbido no pasa por la laringe.
Eso es verdad.
Pero te decía que si hay una tradición milenaria en las noches tórridas del verano español que se nos echa encima, es esa de sacar las sillas a la calle y pones a tomar el fresco.
Sí, normalmente cuando se pone el sol, ¿no? Los vecinos cogen las sillas, se acercan a la puerta de la casa de alguno de ellos y allí se monta un corro donde, bueno, pues se repasan los temas del día. Allí se habla de lo divino y de lo humano. Si pudiéramos meter un micrófono, seguro que nos sorprendería hasta su análisis, pues por ejemplo, de las cloacas del Estado. Hoy ya tienen tema, ¿eh? Con todo lo que ha pasado en la comparecencia de Leire Díez, la
Fontanera del Sol. Al fresco,
pues ya
tertulión.
Te digo.
Bueno, lo de tomar el fresco es una tradición tan nuestra que en 2021 el pueblo gaditano de Algar quiso que se declarara bien de interés cultural y elevaran una propuesta que tenía hasta un lema. Al fresco con la UNESCO.
Lo intentaron, ¿eh? Luego aquello no prosperó. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos días ha explotado la polémica en torno a tomar el fresco en la calle porque el municipio granadino de Santa Fe pretendía regular esta actividad. A ver, la policía local había avisado de que podía retirar objetos de la calle si dificultan el paso o disolver reuniones donde se gritara a deshoras. Pero claro, ya sabemos cómo son, por ejemplo, las redes sociales y este aviso se fue agrandando y quedó al final en que un pueblo de Granada ha decidido que tomar el fresco podía ser ilegal. Y claro, pues se lió. Los vecinos pusieron el grito en el cielo. Juan Cobo es el alcalde de Santa Fe. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que tiene a los vecinos del pueblo revolucionados, pero ¿qué es lo que ha pasado realmente?
Bueno, niego la mayor. Los vecinos del pueblo no están revolucionados. Mayoritariamente los vecinos del pueblo están muy contentos. Pero quiero aclarar que no es que se va a regular. Es que ya está regulado mediante una ordenanza para la protección del fomento de la convivencia ciudadana en la ciudad de Santa Fe. Por tanto, lo único que ha hecho la policía local ante la avalancha de llamadas que recibían por molestia a otros vecinos, de los que tomaban el fresco, se supone, y hacían, pues bueno, a deshoras, hacían ruido, tocaban las palmas o simplemente ocupaban la calle con una barbacoa o cortaban la calle. Entonces, otros vecinos que tienen derecho al descanso y que se tienen que levantar a las 5 o las 6 de la mañana para ir a trabajar y mantener el sistema, pues se quejaban. Entonces, la policía, con buen criterio, lo que decía: señores, miren ustedes, les recordamos que hay una ordenanza, que ustedes pueden tomar el fresco, pero no se pueden emitir ruido, no se pueden cortar calles. Es decir, que hay que practicar el civismo. Y de ahí las redes sociales, pues bueno, o algunos medios populistas y sensacionalistas se han dedicado a emitir un bulo que no es cierto, porque la ordenanza ya estaba aprobada, como en muchísimos pueblos de España, que es una ordenanza de convivencia ciudadana, y a nadie se le va a prohibir que en Santa Fe pueda seguir tomando el fresco siempre y cuando no moleste al vecindario. Porque una cosa es tomar el fresco a partir de las 8 de la tarde, de las 9 de la noche, hasta las 12, hasta las 11, que lo van a poder seguir haciendo nuestros mayores, y otra cosa es que hagamos fiestas en torno a esas reuniones con la excusa de tomar el fresco y molestemos en la convivencia y el descanso de aquellas esas personas que tienen que trabajar.
Entiendo su indignación, señor alcalde, porque vivimos tiempos en donde hasta las fontaneras de partido se proclaman periodistas de investigación, y claro, que así pues acaba informando regular de lo que sucede. Pero ¿qué es lo que va a controlar entonces la policía? ¿Sí? Exactamente, ¿cuál es su papel a partir de ahora?
Su papel va a controlar simplemente que cuando haya una llamada por molestia a deshoras de la noche, va a requerir a esos vecinos que están teniendo un comportamiento no cívico, que por favor dejen de hacer ruido y para que los demás puedan descansar. Simplemente eso. Todo lo demás ha sido, pues, es algo sorprendente, es especulación. Bueno, parece ser que no hay noticia a nivel nacional para algunos medios para que nos quieran utilizar a nosotros como cobaya para tapar otra noticia a nivel nacional. Como digo, cuando yo llego al gobierno el 17 de junio de 2023, esta ordenanza ya está en vigor. Y lo que hace la policía es simplemente hacer un recordatorio, que ni siquiera la hemos aprobado el equipo de gobierno actual. Que, por cierto, con buen criterio, está bien aprobada esa ordenanza, aunque la aprobase otro equipo de gobierno anteriores. Lo cortés no quita lo valiente. Yeah. Es decir, yo no voy a decir. Entonces, lo que yo quiero es que, por favor, los medios de comunicación, que yo respeto a todo el mundo, que cuando den una noticia se asesoren y precisen e interpreten cuál ha sido el comunicado correcto de la policía local. Pero claro, es más fácil crear esos bulos, hacer esa tergiversación y decir, porque bueno, lo que quería decir, que según me consta, hay más de 5 millones de reproducciones, con lo cual voy a sacar lo positivo de este asunto.
Claro.
Y es que Santa Fe, sí, ya estábamos en el mapa, que somos cuna de la Hispanidad, el pueblo donde se firmaron las capitulaciones para el descubrimiento de América entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, pues aún más nos han puesto en el mapa, con lo cual yo se lo voy a agradecer también.
Bueno, pues sí, también es una manera de verlo en positivo, es verdad, alcalde. Bueno, y por cierto, en esa ordenanza que ya estaba en vigor, por tanto, se contemplan multas si no se cumple la normativa.
Pero esas multas no es por tomar el fresco, es por hacer ruido. Da igual que esté en la puerta de tu casa, claro, o que esté en otro sitio. Pero que lo han sacado todo de contexto. Lo han sacado todo de contexto. Y claro, ante esa salida de contexto de esos medios que parece que no tienen otras noticias, pues nos quieren utilizar a nosotros para generar polémica. Pues bueno, pues aquí estamos. Ya digo, yo me voy a quedar con lo positivo, y es que esos 5 millones de reproducciones no han puesto aún más en el mapa.
Bueno.
Pues ahí queda aclaradísimo. Juan Cobo, alcalde de Santa Fe, puede los vecinos de Santa Fe, por supuesto, estar tranquilos, van a poder seguir disfrutando legalmente, legítimamente, de tomar el fresco como todos los veranos. Lo que no se puede es molestar a los demás. Exacto. Y hacer ruido, lo de siempre. Aclarado queda, alcalde, y viva Santa Fe, viva Granada.
Gracias.
Y viva la cuna de la Hispanidad. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Es que claro, al final, fíjate, las fake news, Jorge, es claro, que lo contaminan todo. Es que ya.
Si hubiera más periodistas de investigación como Leire, pues viviríamos en un entorno más transparente, ¿verdad? Y menos opaco, menos turbio, menos cenagoso.
Exactamente.
Pero en fin, es la España que tenemos.
¿Cuánta razón tienes, Bustos? Bueno, continúas en Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El esperpento inagotable de la política nacional tiene hoy dos nombres propios. El primero es el de Leire Díez Castro, la fontanera del PSOE que maniobró para desacreditar el trabajo que hacía en la lucha contra la corrupción la Guardia Civil. Esta mañana Leire Díez ha comparecido ante la prensa sin admitir preguntas para defender su inocencia y decir que no maniobraba nada, que todo es para un trabajo de un libro de investigación. Ella trabajaba en la escritura de un libro a lo Buzbart de Portugalete.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Una heroína, prácticamente. Bueno, y el segundo nombre del día es Víctor de Aldama, porque el comisionista de la trama Coldo ha irrumpido por sorpresa en la comparecencia de Leire Díez para acusarla de mentir y para dejar un aviso.
Me doy cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzos del gobierno, que es una pantomima. ¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí, ¿a que no? Pues esta señora lo hace. Por supuesto. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí.
¿A quién va a denunciar?
Ya lo veréis. Ya lo verá también el presidente del gobierno y el señor Santos
Cerdán. Cuidado. Pedro Sánchez sigue guardando un clamoroso silencio sobre este nuevo escándalo. Lleva más de un mes desde el día del histórico apagón, más de un mes sin comparecer ante la prensa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido que adelante las elecciones generales antes de las municipales para parar, según sus propias palabras, esta hemorragia.
Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas. Y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
Y así vamos, escándalo tras escándalo. La verdad es que estamos estupefactos. Mira, lo que ha pasado hoy ha sido descrito de esta manera tan gráfica por el alcalde de Madrid, por José Luis Martínez Almeida.
Nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas, que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nadie me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien.
Pues eso, poco más se puede decir. Y conocemos ahora ya la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
8 de cada 10 empresas utilizan herramientas digitales para reclutar nuevo talento y retener a su personal más valioso. Estos programas ayudan además a optimizar tareas como la gestión de nóminas, el control del horario y el cumplimiento de la normativa legal, lo que permite ganar en competitividad y en productividad. Pero a la vez, la mayoría de las empresas considera que su implementación supone un gran desafío y pide ayuda para su integración.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Por un
Y ante tanto escándalo vamos con datos concretos que sí que son muy preocupantes. 1 de cada 4 personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. Son 12,5 millones de ciudadanos que, según el cálculo europeo, podrían caer en la precariedad absoluta en cualquier momento. Los datos de la tasa AROPE, que usa todo el espacio común, y de la encuesta de condiciones de vida que se realiza en nuestro país han sido analizados hoy por la Red Europea contra la Pobreza. Y es cierto que son los mejores de la última década. Bueno, mejora esa cifra, pero esa mejora no alcanza a las personas que viven en pobreza severa. 4 millones de ciudadanos que viven con menos de 644 euros al mes. Y aunque los migrantes extracomunitarios son muchos, 3 de cada 4 son españoles.
Y salen de la pobreza 200.000 personas, pero la intensidad no disminuye. Y lo más preocupante es la altísima cifra de pobreza infantil en nuestro país. 2.300.000 menores subsisten a diario en condiciones muy precarias. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea. Especialmente castigadas están las familias con hijos. 3 de cada 10 están en el filo de la pobreza. 3 de cada 10 niños en España. Especialmente las familias monoparentales y las numerosas. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cuáles son los motivos que están detrás de estas cifras?
Pues mira, la variante más agresiva es la vivienda, no hay sorpresa. El 28% de las personas que están en pobreza o en riesgo de caer en ella viven de alquiler. Los precios del alquiler están en escalada permanente. Han crecido, nos cuentan, casi un 40% en la última década. Y los intereses hipotecarios, Jorge, también nos han dado serios sustos en los últimos meses. Eso les obliga a hacer auténticos malabares para poder poner en marcha, para poder poner comida en la mesa. Escucha lo que nos cuenta Alejandro Sanz, el autor del informe.
Pero es que si nos centramos solo en la población en pobreza y que vive de alquiler, el 54,4% de sus ingresos, o sea, más de la mitad de lo que ingresan, se va a la vivienda, teniendo en cuenta que son unos ingresos que son bajísimos. Con la población en pobreza que vive de alquiler, después de pagar la vivienda, le sobran 333 euros por persona. Y las personas que están en pobreza y viven en vivienda en propiedad, le sobran 370, que tampoco es que sea muchísimo, ¿no?
Los bajos salarios y los empleos a tiempo parcial tampoco ayudan. El 33% de las personas con empleo, fíjate, en nuestro país están en situación de pobreza. Ni la falta del ascensor social, que mantiene en precario incluso aquellos con estudios universitarios, nos cuenta el presidente de la Red Española contra la Pobreza, Carlos Usías.
Porque no todo el mundo llega por igual al sistema educativo. De hecho, en los titulados superiores, este año es una décima la pobreza y tenemos un 13,1% de situación de titulados superiores en pobreza. Incluso haciendo todo el esfuerzo que se pide a los jóvenes, nos encontramos en situación de pobreza.
Tampoco ayuda a Jorge Pilar la subida general de los precios. Mejoran, eso sí, todos los indicadores al haber bajado, menos el de la vivienda, aunque un tercio de la población sigue sin poder afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones y todavía hay un 17% que no puede mantener caliente su casa en invierno.
Es que estamos en el puesto número 6 de la Unión Europea y muy lejos de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad estos números en el año 2030. Pero claro, permanentemente se nos machaca con el hecho de que España es el país que más crece de la eurozona, Sefi.
Pues sí, pero ese crecimiento no permea hacia abajo. Claro. El mero crecimiento, claro, nos asegura, no reduce, nos dicen, no reduce en la misma proporción la falta de recursos económicos de ese 25% de la población.
Desde el 2013, en España, el Producto Interior Bruto por persona ha aumentado un 40%. La pobreza se ha reducido en un 3,43%. Pero es que además tenemos otro dato. Vemos que en España, desde el 2014, el nivel del desempleo ha bajado 13 puntos, la pobreza 4.
Sí, es cierto que las medidas sociales han sacado de ese umbral de peligro a 11 millones de ciudadanos, según Sanz.
Si solo se mantuviesen las pensiones por jubilación, la pobreza aumentaría en 6,2 puntos, que serían 3 millones de personas más. Gracias a las pensiones, pues se consigue reducir en 16,7 puntos, que son 8,1 millones de personas. Nos hace hacernos una idea de la importancia del estado de bienestar y de las medidas sociales en la reducción de la pobreza y de la lucha.
Aseguran, pero tiene un amplio margen de mejora, porque nuestras políticas sociales no son tan eficaces como las de otros países de la eurozona con los mismos estándares, como Francia o Irlanda, a los que les funciona mucho mejor. ¿Y qué reclaman? Pues mira, un pacto de Estado contra la pobreza con medidas a largo plazo. Hay una iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad durmiendo en los cajones del Congreso.
Bueno, datos de verdad muy preocupantes, sobre todo eso que decía que después de pagar la vivienda a muchas familias le quedan 300 euros para acabar el mes. Sefi, gracias.
A vosotros.
No, mandó la foto Carlos Herrera esta mañana que tiene que ver con este tema.
Sí, ¿no?
Porque falta muy poco, Pilar, para que en la madrugada del lunes de Pentecostés la blanca paloma salga de su santuario de Nuestra Señora del Rocío y procesione en el amanecer de las marismas de Doñana a hombros de los almonteños.
Sí, bueno, las hermandades rocieras de España y del mundo, ¿eh?, ya están de camino a la aldea portando sus impecados y sus mejores galas para venerar a la Virgen.
¡Viva la Virgen Rocío!
¡Viva!
¡Viva esta blanca paloma!
¡Viva!
¡Viva la reina de las marismas!
¡Viva!
¡Viva el pastorcito divino!
¡Viva!
¡Viva sus rocieros y peregrinos!
¡Viva!
¡Viva los rocieros!
Bueno, pues junto a la hermandad matriz de Almonte, otras 127 hermandades filiales llenarán de devoción y pasión la aldea rociera. Cada uno de los hermanos que las componen tiene su razón por la que agradecer a la Virgen. Pero este año, fíjate, para la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Valencia, claro, va a ser muy especial, Jorge.
Porque hace exactamente 218 días, muchos de esos hermanos vieron cómo su vida se desintegraba, arrastrada por la riada. Perdieron sus casas, sus negocios, sus coches, incluso algún pariente. Y es el caso de Verónica Falla, paiportina de toda la vida y rociera devota. Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Verónica, estáis ya muy cerca de la aldea, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta peregrinación y más en este año?
Pues lo estamos viviendo este año muy con un nervio muy grande, un sentimiento muy grande y dándole gracias de que podemos estar aquí.
Como estamos diciendo, es un rocío muy especial para ti como vecina de Paiporta. ¿A ti cómo te afectó la dana, a ti y a tu familia?
Bueno, pues fue esa tarde que vino el agua, perdimos negocios, perdimos viviendas, perdimos familiares, perdimos vehículos y la verdad es que ha sido y está siendo muy, muy, muy costoso volver otra vez a la vida normal.
Este año es un rocío muy especial para ti, Verónica, pero ¿a tu familia cómo le afectó la dana exactamente?
Bueno, nosotros, ¿de personas o cómo quiere decir usted?
Sí, ¿cómo sufristeis la dana? ¿En qué impactó directamente en tu entorno familiar más cercano?
Hombre, por ejemplo, nosotros perdimos a nuestro tío, se bajó a por el coche y ya no pudo subir. Entonces vino el agua de repente, vino una ola muy grande, nosotros íbamos en el coche, y en el coche íbamos mi marido, mi hija y yo, y en 3 minutos el agua de ir por la rodilla nos iba por el cuello. Tuvimos que meternos en un patio y hasta el día siguiente, a las 5 de la mañana, no pudimos bajar.
Jolín, qué tremendo. Y además creo que tú, porque hablamos en su día contigo, habías conseguido reabrir tu tienda, pese a lo que no te había quedado absolutamente nada. ¿Cómo avanza ya todo? ¿Ya podéis ver la luz? ¿La tienda está funcionando? ¿Cómo va todo?
La tienda está funcionando. Paiporta está abriendo poquito a poquito aún los negocios, aún no está todo abierto. Aún falta mucho. Han abierto hace 2 semanitas los colegios. Pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh.
Tengo entendido, Verónica, que es tu segunda peregrinación y que el año pasado, cuando peregrinaste al Rocío, fue para agradecer a la Virgen una intervención médica que salió bien. ¿Cuál es el motivo de gratitud que tienes este año?
Pues este año me he ido para que la bauticen y hacer la rociera.
O sea, entrecortó un poquito, Verónica. ¿Me puedes repetir?
Sí. Nada, he traído a mi hija.
A tu hija.
De que estamos aquí, que podemos disfrutar y para darle las gracias que un año más estamos aquí todos juntos, la familia.
Claro, qué bueno. Sí, la unidad familiar.
Este año has podido llevar a tu hija también al Rocío. Bueno, se entrecorta mucho porque, claro, es que estáis en camino. Exactamente, ¿dónde te pillamos?
Estamos ahora saliendo de Villamanrique.
Ajá, ¿y cuántos queda por delante hasta llegar a la aldea?
Pues nos queda un día, llegamos mañana a las 7 de la tarde.
Bueno, pues nada, ánimo, que ya no queda tanto.
Nada, muy poquito.
Bueno, además este año es el jubileo de la esperanza. Bueno, pues sí. Se junta esa esperanza que vosotros buscáis también, los valencianos, los afectados por la dana, los de Paiporta y tantos otros municipios. Y para agradecer, lógicamente, pues también a la Virgen que habéis podido salir adelante. Verónica Falla, gracias por atendernos, que vaya bien lo que te queda de camino, disfruta.
Muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que nos ha ayudado a pasar todo esto.
Claro que sí, un saludo
también. Muchísimas gracias.
Para todos los afectados por la dana, gracias.
Un abrazo.
Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de los matrimonios y las familias en la sociedad. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? El Papa León ha vuelto a abordar la cuestión del matrimonio y de la familia la segunda vez en apenas 48 horas. En esta ocasión se ha referido a la necesidad de que la Iglesia salga al encuentro de aquellas familias que están más heridas y distantes. Reconoce que muchas, con deseos sanos y verdaderos, recorren caminos oscuros que las alejan de Dios, haciéndolas naufragar. Siguiendo la imagen usada por Jesús en el Evangelio, la Iglesia tiene el deseo de ir a pescar esa humanidad para salvarla de las aguas de la confusión y la desesperanza a través del encuentro con Cristo. Y en este punto señala algo importante. Muchas veces hemos presentado la vida cristiana principalmente como un conjunto de preceptos que deben respetarse, sustituyendo la maravillosa experiencia del encuentro con Jesús por una religión moralista y poco atractiva que no puede realizarse en la concreción de la vida diaria. Y en ese sentido afirma que muchos jóvenes que eligen la convivencia en lugar del matrimonio cristiano necesitan que alguien les muestre, sobre todo con el testimonio de la vida, la belleza y la grandeza de la vocación al amor que se realiza dentro del matrimonio. Hoy las familias están heridas de muchas maneras y lo que necesitan es el encuentro con la ternura de Dios, que valora y ama la historia de cada persona con todas sus dificultades. No se trata de dar respuestas apresuradas, advierte León XIV, sino de acercarnos, de escuchar y estar dispuestos a encontrar nuevas formas de acompañar a las familias en un contexto cultural tan cambiante. Y al final, una indicación decisiva. En medio de tantos cambios, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si queremos ayudar a las familias, es necesario que, ante todo, cultivemos y renovemos nuestra identidad como creyentes.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que en los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta la Fórmula 1 y las emociones fuertes, apúntate esta fecha. Es el próximo sábado a las 18:55, 7 menos 5 minutos de la tarde. Ese día y a esa hora, el piloto madrileño Carlos Sainz probará la parte urbana del futuro circuito de Fórmula 1, Madrid, sede del Gran Premio de España 2026. Mónica Álvarez.
Oye, así es, Pilar, un evento abierto a todo el a todos los ciudadanos, abierto al público, en el que van a acompañarle también dos pilotos españoles de F2 y F3, Pepe Martí y Mari Boya, y en el que, bueno, los tres pilotos van a recorrer algo más de un kilómetro en paralelo al circuito de IFEMA y que va a discurrir por las calles Ribera del Sena, una parte también de la avenida del Partenón y la avenida de la capital de España. Para no perder detalle de toda esta exhibición, también se van a instalar pantallas gigantes a lo largo de todo el recorrido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anima a todos los madrileños a acercarse a este espectáculo, que les va a permitir también afinar detalles de cara a la prueba del año que viene.
Que los madrileños van a poder contar con un buen prólogo del espectáculo que se va a dar y también, oye, lógicamente a nosotros nos va a servir para ir afinando cuestiones que puedan mejorar considerablemente la experiencia, no solo de los que van a la Fórmula 1, sino sobre todo el bienestar de los vecinos que están cerca de todo ese entorno de Valdebebas.
Desde las 5 de la tarde también va a haber animación a lo largo de todo el recorrido, interacción con los seguidores, por lo que se recomienda, lógicamente, ir con tiempo para coger un buen sitio y utilizar el transporte público.
Por supuesto, que eso se va a poner a tope. Por cierto, que el alcalde también se ha referido al Mundial de Clubes, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, con la presencia de dos equipos madrileños, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ha deseado una final entre ambos, aunque su corazón rojiblanco no sería capaz de aguantar ese partido.
Espero que la final se produzca, teniendo en cuenta que somos la única ciudad del mundo en la que dos equipos han jugado la final de la Champions al mismo tiempo, la misma final y dos veces además. ¿Por qué no va a pasar en el Mundial? Yo creo que los dos equipos tienen nivel más que suficiente. Yo creo que los dos equipos tienen una cierta frustración por lo que ha sido esta temporada y por tanto tienen una última oportunidad de poder ganar un título. ¿Mi corazón lo aguantaría? Pues no.
Pues yo estoy con él.
Eso te iba a preguntar, hombre, si tú lo aguantarías o no, Mónica.
Pues difícilmente, madre. Pero ojalá, que ojalá, suceda, ojalá, claro, ojalá. Que sí.
Bueno, a la 1:52, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar ya tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas Vacía, Madrid, y también por la A6 entre los entornos del Plantío y Majadahonda. Además, también circulación ya en aumento en la M40, en los tramos habituales de Coslada y Vallecas, en dirección a la carretera A3, y ya también en el tramo de Carabanchel y Villaverde, en este caso ya en ambas direcciones.
Gracias. Y ahora un mensaje importante de Óptica Roma.
Claro que sí, Pilar. Un consejo importante de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien. Además, hay que proteger tus ojos y disfrutar de moda y comodidad en las mismas gafas con lentes Transitions que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen estas lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores y te protejas, por supuesto, de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar a nada con esas nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Atención propietarios e inversores. Gracias al éxito obtenido, Revalorice pasa a reformar cualquier propiedad, incluyendo locales y trasteros. Realizamos cambios de uso a vivienda para que puedas vender rápido y por más dinero. Y ya lo sabes, reformamos gratis. Y si no vendemos tu propiedad, te quedas con la reforma hecha, sin letra pequeña. Revalorice.es, con Z, y gana más valor en tu propiedad.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
Atención Madrid, este domingo 8 de junio a las 10:30 en la Plaza de Cibeles, únete a Veterinarios y Familias. Nos manifestamos por el bienestar animal y la salud pública. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el valor de una profesión esencial. Tu apoyo es vital, no puedes faltar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un reciente informe de la Gasol Foundation revela que la obesidad infantil en España es un problema subestimado. Solo el 24% de la población considera que el exceso de peso en niños es una realidad grave. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros, es una compañía especializada en seguros de salud, vida y ahorro. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es que 2 de cada 10 niños son obesos en nuestro país. La Gasol Foundation pone el foco en este problema y pide mejorar los hábitos de forma lúdica. Ignacio, ¿estás de acuerdo, supongo?
Pues efectivamente, como comenta la Fundación de Pau Gasol, yo creo que algo estamos haciendo mal cuando al final vemos que las nuevas generaciones parece que puede ser que tengan menos esperanza de vida que la nuestra, ¿no? Como sabéis, al final, desde Nara Seguros, al igual que con nuestros mayores, animamos a tener hábitos saludables también a los niños, a los más jóvenes, tanto físicamente como con una buena alimentación y, cómo no, estando respaldados por profesionales médicos, en este caso privados, que te acompañan, que te acompañen en cualquier circunstancia que ellos puedan necesitar, ¿no? Y para ello sabéis que tenemos planes personalizados, seguros de salud privados personalizados, acordes con cada edad, en este caso para los pequeños de la casa, y que bueno, que puedan tener cubierta cualquier consulta de forma rápida. Claro, y además ahora estamos en promoción hasta el 13 de junio, perdón, que te he cortado.
No, esa fecha es importante. Estaba refiriéndote, ¿verdad, Ignacio?, a vuestro seguro de salud Nara Mini. Cuéntanos esa promoción y todo lo que tiene que ver con Nara Mini.
Pues efectivamente, estamos en promoción, como digo, hasta el 13 de junio, todos nuestros seguros de salud. Nara Mini es el seguro de salud para los más pequeños, ahora desde 24,85 al mes, para niños de 3 a 17 años, que no es necesario que esté ningún adulto, ningún mayor con ellos en la póliza. Puedes contratarlo solamente para los niños, se benefician de esta también promoción, y entre sus características más destacadas, la videollamada y chat gratis online gratuito de los padres o de los tutores, ilimitado y sin cita previa. Bueno, hoy me trabo todo el rato. Y sin cita previa. Tranquilo. Y sin cita previa con cualquier especialista. Tienen pediatría y enfermería ilimitada. Tienen asistencia hospitalaria e intervenciones quirúrgicas también en póliza. Las especialidades médicas todas: neumología, cardiología, endocrinología, etcétera. Reembolso de 3 consultas de médicos privados que no estén en cuadro médico al año, pruebas de autodiagnóstico, pruebas simples, radiografías, analíticas, etcétera, urgencias hospitalarias, consejo médico 24/7, telefarmacia 24 horas. Esta es muy importante, cobertura dental hasta con 70 servicios gratuitos al año, el resto con descuentos de hasta el 50% sobre los precios privados. Reembolso de medicamentos hasta 80 euros de gasto en farmacia al año. Y como digo, ahora con la promoción que tenemos, desde 24,85 euros al mes.
Pues todo esto, para más información o para ponerse ya directamente en contacto con vosotros, yo recomiendo que llamen a este teléfono, el 913-874-193, 913-874-193. Gracias, Ignacio.
Gracias a vosotras.
Síguese Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido.